Como todas las tardes de los martes, es momento de sentarse y apreciar este bloque de En Consejería. Palabras sabias de una persona que con la experiencia y las situaciones de la vida le ha tocado juntar una serie de sugerencias, recomendaciones, consejos para nuestras vidas. Y ya tenemos aquí con nosotros al Pastor Juan Verón, a quien saludo cordialmente. ¿Cómo estás, Pastor Verón?
Muy bien, gracias, Edgar, y muy buenas tardes para toda la audiencia también. Y para mí siempre es un placer, un gusto de venir aquí para compartir.
Es un momento muy oportuno, es tiempo apropiado para efectivamente tomarse unos minutos para reflexionar sobre los planteamientos que hacemos en este lugar. Muchos de ellos vienen de consultas, preguntas frecuentes en la vida de la persona, en la vida de relación de pareja, en el noviazgo, y hay muchos, muchos temas para debatir en todo lo que concierne al hogar, la familia, el matrimonio.
Exactamente, realmente es así, ¿verdad? De que hay muchas consultas, ¿verdad? Y yo creo, ¿verdad? Por lo menos en mi experiencia, creo que la mayoría de las consultas está de una u otra manera relacionado al tema adulterio, ¿verdad?
¿En serio?
Sí. Entonces, por eso, para mí el tema del matrimonio es un tema fundamental, ¿verdad? Y hoy en día, claro que existen otras amenazas, a lo mejor de índole filosófica también, pero hasta hoy, y bueno, aún ahí, ¿verdad?, va a seguir siendo también el tema del adulterio, ¿verdad?
Sí,
y entonces yo creo que ese es un tema para tratar, pero no solamente quedarnos en eso, ¿verdad?, sino ver un poco las causas, pero también el tratamiento, el tratamiento, ¿verdad? Y intencionalmente yo elijo acá la palabra tratamiento, ¿verdad? Y habiendo leído y escuchado también por experiencia no propia, ¿verdad?, pero muy cercana, muchas veces he leído y he escuchado, o sea, por medio de lecturas médicas también, este problema o esta enfermedad tiene tratamiento, pero no cura.
Sí, esa frase la hemos escuchado, bueno, sí.
Por lo menos hay una esperanza, ¿verdad? Porque algunos ni siquiera tienen tratamiento, ¿verdad?
Sí, ni siquiera con eso arranca.
Ni siquiera con eso arranca, sino el tema del tratamiento, ¿verdad? Y yo creo que eso un poco también, y también voy a explicar un poco, ¿verdad?, por qué uso la palabra tratamiento, ¿verdad?
Sería interesante.
Pero también el tema de la recuperación.
Ah, bueno.
El tema de la recuperación, y después digamos que no es que todos los matrimonios están en esa situación, ¿verdad?
Entonces vamos a hacerlo por parte de pastor, ¿eh? Hoy hacemos parte 1, el próximo martes parte 2.
Claro, porque en media hora
es difícil aplicar todo.
Es difícil, ¿verdad? Sí. Y yo, o sea, teniendo en cuenta un poco, ¿verdad?, de que en la actualidad uno de los problemas que más sufrimientos y problemas trae a las familias es el adulterio, ¿verdad?
Sí,
el adulterio consumado, admitido, confesado y a veces no confesado, pero que no admitido, no descubierto, pero que rodea todo un halo de sospechas y así, ¿verdad? Entonces, por causa de este mal, muchos matrimonios terminan también en divorcio, ¿verdad? O sea, muchísimas personas, por causa de adulterio, terminan en divorcio. No todos terminan. No todos terminan,
pero el gran porcentaje sí.
El gran porcentaje termina en, a veces, en divorcio, digamos, totalmente, es decir, hecho, digamos, los pasos de la finiquitación, ¿verdad? Y otros se separan y bueno, viven divorciados de esa manera, ¿verdad?
Sí.
Y muchos otros no llegan hasta el divorcio, pero viven en constantes peleas y desconfianza.
Sí.
Y yo creo que en nuestro país, muchísimas personas, muchos matrimonios viven en esa situación, que no se divorcian, no se separan por muchos motivos también, a veces culturales, socioeconómica, pero viven su vida matrimonial en pelea continua y permanente, ¿verdad? Que en constante pelea y desconfianza. Y ese es un ambiente, para mi punto de vista, es un ambiente inapropiado, no saludable para las personas mismas y también las familias, ¿verdad?
Por supuesto, hay constante tensión.
Constante tensión, y como nosotros usamos la expresión, no da gusto vivir en un ambiente así, ¿verdad?
Claro.
Donde existe desconfianza. Pero muchos viven bajo esa continua sospecha de su pareja, en el temor permanente o miedo de que su pareja le es infiel. Y eso es algo, es demasiado estresante la vida de esa manera, ¿verdad? De que vos tengas que estar viviendo en permanente, digamos, sospecha o miedo de que tu pareja te es infiel, ¿verdad? Porque ya de por sí hay muchas cosas estresantes para la vida, ¿verdad?
Sí,
¿eh? Está el trabajo, la presión, todo lo que implica eso. Después también están los hijos. Y a eso todavía añadir ese aspecto es algo sumamente complicado, tanto para el varón como para la mujer, vivir en esa manera, ¿verdad?
Porque cada detalle, cada objeto, cada gesto es considerado sospechoso.
Todo es sospechoso, ¿verdad? Y no hay nada mejor de que vos puedas vivir en un ambiente de plena confianza. Ese es lo mejor que uno puede experimentar y vivir en la relación matrimonial, ¿verdad? Donde vos estés completamente confiado, ¿verdad?
Sí.
Y ese es un ambiente de paz, de armonía, y muy beneficioso para todas las personas que están allí, ¿verdad? Ahora, a lo mejor algunos piensan que eso es una utopía, ¿verdad? Pero no es una utopía. Es totalmente alcanzable, posible, y yo estoy convencido de que eso realmente ha sido y fue y es el plan de Dios para cada matrimonio, ¿verdad?
Claro.
Pero por supuesto, ¿verdad?, de que los que se casan somos nosotros, ¿verdad?
Cierto.
Y por lo tanto nosotros somos los responsables de poder construir una relación, un matrimonio de ese estilo, ¿verdad? Y entonces, pero sin embargo, muchas personas, no solamente en nuestro medio, sino en todo el mundo, ¿verdad?, que no puede afirmar, pero tampoco puede estar seguro de que su esposa o su esposo no le sea infiel, ¿verdad? Viven con ese permanente temor, ¿verdad? Y incluso algunos ponen detective. ¿Sí? Algunos ponen detective, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Para qué ver?
Exacto.
El detective es el beneficiado porque le saca,
¿seguro?,
mucha plata,
no,
a la gente.
No, eso sí, ni se discute.
Sí. Y hay muchas personas que hacen todo así, ¿verdad? Que ponen detective y para nada, ¿verdad? Porque no es que después, cuando vamos a decir que el detective le trae... Porque ¿qué es lo que hace el detective? Le trae evidencia de lo que ella o él ya sabe.
O sea,
y encima tienen que pagar.
Le confirma la sospecha.
Le confirma la sospecha. Pero no hace absolutamente nada, ¿verdad?, al respecto.
Claro, sino, no soluciona nada.
No
tampoco
soluciona nada, ¿verdad? Sí. Y otros reciben permanentemente comentarios de otras personas.
De aquellos que se meten con gusto en la problemática de uno.
En la problemática de uno, ¿verdad? En vez de ir a colaborar, traen comentarios, se dice que, dicen que, o sea, eso es.
Escuché,
escuché, dicen que le vieron a tu esposa, a tu esposo en tal parte, o la gente comenta esto y aquello. Sí. Y muchos viven de esa manera, ¿verdad?
Qué cosa.
Y qué tremendo es eso, ¿verdad? Encuentra hoy en día que tenemos, digamos, todos estos medios, encuentran mensajes sospechosos,
Sí.
Y esas son las situaciones. O yo digo que es el ambiente donde muchos se mueven, ¿verdad? Pero de hecho, ¿verdad? De que el adulterio es algo que ocurre muchísimo, ¿verdad?
Claro, o sea, uno diría posiblemente que hay razones infundadas, pero también hay razones reales.
Exactamente, así mismo es. O sea, muchas de las sospechas también a veces totalmente están infundadas, ¿verdad? Uh-huh. Porque también muchas personas, que las personas celosas, imaginan permanentemente esa situación, ¿verdad? Uh-huh. Pero normalmente está infundada, ¿verdad? Ese tipo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que...? Y una de las situaciones más graves que puede afrontar una pareja es precisamente la infidelidad de uno de sus miembros. Uh-huh, uh-huh, esa uh-huh. es una situación muy difícil que las personas viven, ¿verdad? Y esta infidelidad consiste en una relación afectuosa o sentimental o una persona con una persona distinta a la pareja, ¿verdad?
Exacto.
Porque la infidelidad también tenemos que tener en cuenta de que no es necesariamente, o sea, está, digamos, el consumado, digamos, físicamente, ¿verdad?
Correcto.
Donde existe, digamos, acto sexual físico, ¿verdad?
Sí.
Pero muchas otras personas también son infieles a su pareja. No de esa manera, ¿verdad? No de esa manera.
O sea, que la infidelidad va más allá de solamente un acto físico. La infidelidad ya tiene su origen en otro momento.
En otro momento. Pero a veces también hay infidelidad física, pero sin que haya, digamos, sexo. Uh-huh. Sí. O sea, digamos, donde no hay coito, ¿verdad? Por
Exacto.
decirlo así. Entonces, muchas personas se escudan a veces también en eso, ¿verdad? No, lo que pasa es que nosotros no tuvimos nada, digamos.
Sí,
lo único que fue nos llegaba hasta el punto, llegamos a acariciarnos, ciertamente, incluso nos besamos un poco, pero hasta ahí.
Hasta ahí nomás.
Sí, entonces, no sé. ¿Qué es lo que tanta escándalo, ¿verdad?
O sea, no haberse consumado, entonces tampoco, no hay por qué.
No hay por qué escandalizarse tanto, ¿verdad? Por un hecho de esa naturaleza, ¿verdad? O algunas personas en nuestro tiempo también están, digamos, están más conectados emocionalmente con otras personas que con su propia pareja, ¿verdad? Por medio de mensajes.
Sí, sí. Sin ni siquiera cercanía física necesariamente.
Sin ni siquiera cercanía física, ¿verdad? Que está sumamente, o sea, todo el tiempo la energía está dedicando y concentrado a otra persona que a lo mejor ni él mismo conoce. Sí. Porque eso ocurre, ¿verdad?
Claro. Hay mucho... Las redes sociales hoy te colocan en una situación en la cual uno puede estar teniendo algún tipo de contacto, hasta inclusive del otro lado del mundo, por decirlo así.
Y efectivamente eso ocurre, ¿verdad? Ocurre y eso es tan dañino como lo otro, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque toda la en vez de estar ocupando el tiempo para compartir, digamos, con la pareja con quien está viviendo, uh-huh. está compartiendo momentos con otras personas a quien ni siquiera conoce, ¿verdad? Solamente por mensajería, ¿verdad?
Invirtiendo tiempo, imaginación, emoción con una relación que ni siquiera es la suya.
Ni siquiera es la suya. Yo, por ejemplo, he tenido así casos de que incluso se mandan fotografías con otras personas, ¿verdad? Y luego se lamentan. Luego se lamentan de haber enviado esas fotografías.
No,
pero lo que ya se fue, se fue.
Sí, lo que alzaste a la red.
Eso ya quedó atrapado ahí. Ya quedó atrapado ahí. Ya tienen que ser personas muy expertas para poder tratar de eliminar lo más que se pueda, ¿verdad? Sí, es que se puede, ¿verdad? Sí, es
cierto.
Que se puede. Sí. Entonces, existen en nuestro tiempo una diversidad en este campo, ¿verdad? Pero lo más común siempre está todavía el hecho de la consumación directa, ¿verdad? Que en la pareja, ¿verdad?
Eso sería, se podría decir que esa es la gota que generalmente colma el vaso.
Generalmente, ¿verdad? generalmente, pero y entonces uno necesita mucha sabiduría también para manejar una situación como esa. Mm. Una situación como esa. Ahora, ¿por qué uno es infiel? La gran, y para mí una respuesta sencilla y directa a eso es porque la persona es infiel. Mm. ¿Sí? O sea, cuando digo que ya está en el corazón.
Hmm. En el corazón del ser humano.
En el corazón del ser humano, ¿verdad? Entonces, por eso era, porque no es que en el dicho popular hay un dicho que dice, ¿verdad?, que la ocasión hace al ladrón, ¿verdad?
Ajá,
sí.
Ajá.
Y en realidad no es eso la cuestión, ¿verdad? Porque eso se escuda en el hecho de que hubo una oportunidad única y entonces, ¿cómo uno va a dejar de pasar eso? Era solamente porque hubo esa oportunidad.
Hmm.
Pero no es así, ¿verdad? Sino porque en el corazón está, ¿verdad?
Hmm.
Porque si en el corazón no hay adulterio, uh-huh, o no hay, digamos, la deshonestidad, por más de que está esa oportunidad, esa ocasión, esa persona no va a consumar, ¿verdad? No va a hacerlo, ¿verdad?
Exacto.
No va a hacerlo, ¿verdad? No, no porque uno tenga, lo va a hacer, ¿verdad?
Mm.
Porque ahí precisamente se conoce al fiel, ¿verdad?
Sí.
Sí. Esa circunstancia es lo que demuestran la fidelidad o la honestidad de una persona. Esto es como, por ejemplo, en el metal, ¿verdad? Como en la Biblia dice que el fuego es el que prueba si realmente es oro o solamente está brillando, ¿verdad? Sí. O el ácido que se usa, ¿verdad? Eso es lo que prueba si realmente es oro o no, ¿verdad? Y así también yo creo, ¿verdad?, de que esas situaciones son lo que muestra realmente lo que está en el corazón de la persona.
Uh-huh.
Esas situaciones son lo que muestran quién es realmente esa persona.
Uh-huh.
Eso te descubre quién eres.
Uh-huh.
Sí.
Y bueno, y esa situación también es real. Todos están expuestos a eso. Es decir, tampoco uno está teniendo oportunidad de no estar exponiéndose o encontrándose con situaciones como tales.
No, no. Y después también hay una cuestión, Edgar, un asunto. Por ejemplo, hay personas que nunca han tenido la intención de ser fiel.
Opa. A ver, que, nunca han tenido la intención de ser fieles.
La palabra nunca, a lo mejor, como se suele decir, no hay que decir nunca, ¿verdad? Pero hay personas
que desde un inicio
no tiene la intención de ser fiel.
Hmm.
Por más de que haya prometido todo eso, es puramente protocolo para esa persona, ¿verdad? Pero en su corazón no está esa convicción.
Uh-huh,
sí.
Uh-huh.
Como una vez a mí vino una persona y vino a quejarse, era un caballero, digo yo, ¿verdad?, a quejarse de su esposa.
Uh-huh.
Sí. Que su esposa anda acusándole de infiel. Está permanentemente con eso, ¿verdad? Y yo nunca negué eso. Ella me conoció así.
Hmm.
Últimamente nomás es lo que empieza a hacer así. Yo soy así. Y ella me conoció en esa condición.
Uh-huh.
Entonces no entiendo ahora por qué es lo que ahora tanto le molesta. Sí. Entonces hay personas que no tienen luego en su corazón la intención de ser fiel.
Hmm. Interesante. Eso es algo que nos tiene que llevar a mirar un poco introspectivamente, es decir, ¿cuál es nuestra predisposición ya a eso?
A eso, exactamente. ¿Qué es la predisposición? Porque algunas personas simplemente no creen en la monogamia.
Hmm.
Sí. Okay. Porque cuando hablamos de monogamia, no es que eso significa permanecer, no es solamente estar al lado de una persona, sino ser fiel a esa persona. Y O sea, los biólogos, por ejemplo, los que estudian animales, todo eso usan cuando ese sentido es que esa especie, o sea, solamente queda con una pareja. Y si en tal caso que muere ni aún ahí, se va con otro.
Mira.
Y entonces no es así, ¿verdad? Entonces no es como, por ejemplo, el ganado vacuno, ¿verdad?
No.
El toro no es monógamo, ¿verdad?
Para nada,
¿verdad? Menos el gallo, ¿verdad? ni el conejo, ¿verdad?
Sí. Y bueno.
Sí. Entonces, haciendo un poco una comparación, pero algunas personas simplemente no creen en esto. O sea, ya entra en el matrimonio. Bueno, hoy estoy con esta y me caso con esta. Quiero tener hijos con esta o con este, pero no pretendan que yo voy a estar exclusivamente contigo.
Sí.
Lo cual no significa que me voy a casar con la otra persona.
Wow. Y eso, bueno, acá cabe la pregunta, ¿eso se trabaja desde antes del matrimonio? ¿Se puede trabajar con esa disposición? ¿Tiene que haber un cambio en esa disposición?
Y ahí justamente tiene que haber un cambio en el corazón, ¿verdad? En el corazón de esa persona, ¿verdad? Porque estas son cuestiones realmente profundas, ¿verdad? Y pasa que en la vida de noviazgo muchas veces está todo por la superficie nomás. Sí. Porque siempre se muestra el lado más bello, más lindo. Se muestra, ¿verdad? Y entonces, por eso es importante indagar profundamente de eso, ¿verdad? Sí. Que muchas personas dicen, nos conocemos bien, pero ¿cuán bien?
Sí,
sí, lo que muchas veces se conoce son las superficialidades, ¿verdad? Pero la profundidad del corazón hay que conocerlo, ¿verdad? Y entonces después también está la insatisfacción con la pareja, ¿verdad? Esta insatisfacción puede ser sentimental, puede ser sexual, o de atención, o de cualquier otro tipo. Que no es que necesariamente, digamos, en el ámbito, digamos, sexual mismo, sino que la insatisfacción, y yo diría de que muchas personas están insatisfechas con su pareja. No, digamos, en el campo de lo sexual, ¿verdad? Porque muchas personas están plenamente felices por decirlo así, en la cama teniendo sexo, ¿verdad? Pero no es todo eso, ¿verdad? Sino que la satisfacción incluye otros aspectos, ¿verdad? De la relación, ¿verdad? De lo que, y muchas personas no están satisfechas en su relación, ¿verdad? Por sentimental, a veces también sexualmente, o por la atención, por el cuidado que se brinda, que se siente, ¿verdad? Entonces, al parecer hacer que la persona viene y se decepciona, ¿verdad? Se decepciona de la relación, ¿verdad? Y cuando se llega a esa situación, siempre yo creo que es muy importante, o sea, estando en esa situación, porque es la persona la que conoce, ¿verdad? La que sabe.
Sí.
Y esa persona puede estar ocultándole esa insatisfacción a su pareja por temor o por simplemente por no querer herirla, ¿verdad? No saber cómo encarar eso, ¿verdad? Y claro que está bien, ¿no? Hay que ser bruto en ese aspecto, ¿verdad? Pero es una cuestión de buscar ayuda, ¿verdad?
Sí.
Y otras veces, por ejemplo, estas situaciones se manifiestan de otras maneras, ¿verdad? En la relación, ¿verdad? De peleas, de...
Y parece ser, Pastor Verón, que esta situación también es un tanto vergonzosa, por lo que muchos optan por luchar calladamente con estas situaciones. El buscar ayuda aparentemente queda relegado ya en último caso. Pero estas son situaciones que requieren, en algunos casos, ya inmediatamente una ayuda adicional, ¿no es cierto?
Exactamente. Uno requiere de una ayuda ahí, ¿verdad? Cuando, si la persona, ya sea mujer o varón, se encuentra en esa situación y dice, bueno, yo no me siento pleno, no estoy satisfecho con esta relación. Y eso no significa que esa puede ser perfectamente una persona maravillosa, ambos, ¿verdad? Pero en el fondo de su corazón no tiene esa satisfacción de compartir la vida con esa persona, ¿verdad? Wow. Y entonces, si uno se da cuenta, porque uno mismo examina su corazón y se encuentra en esa, de esa manera en la relación con su pareja, entonces tiene que buscar ayuda. Porque si no lo busca, esto va a explotar y va a llegar a un punto donde la situación es mucho más complicada, ¿verdad?
Gracias por esos consejos, Pastor Verón. Creo que este primera parte de este programa ya lleva a muchas preguntas. Hoy no hemos dado lugar todavía a las preguntas de la audiencia, pero las que ustedes nos han enviado yo se las estaré pasando al Pastor Verón para que él prepare la segunda parte con respuestas sobre estas inquietudes que de hecho generan este tema. Pero me gustaría invitarte para el próximo martes de vuelta para continuar ahondando más en este tema que afecta definitivamente a nuestra sociedad, a nuestros matrimonios, a nuestras relaciones de pareja, y ver cómo encontrar soluciones y también salir adelante en la vida cuando esta situación se ha vuelto un poco más complicada. ¿Te gustaría volver el próximo martes, Pastor Verón?
Y Dios mediante, vamos a estar de vuelta.
Excelente. Gracias por este tiempo y también a la audiencia. Esto queda registrado y queda grabado en la página de Facebook también. Así que ahí lo podrán volver a escuchar, volver a analizarlo, y el próximo martes continuamos.